Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Siempre que vamos al médico y exponemos nuestra dolencia, terminamos preguntándole, ¿es grave, doctor? Si nuestro problema es una gripe, podemos concluir que no lo es. Pero ojo, estamos hablando de un virus que cada año mata en el mundo a entre 250.000 y 500.000 personas. Y no debemos pensar que eso ocurre en otros países, no en España. También aquí en el nuestro ocurre. Os pongo solo un ejemplo. Hace un año, una niña de 7 años fallecía en Burgos porque no le habían diagnosticado lo que le pasaba. Era una gripe muy grave. Doctor Ortiz de Lejarazo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es usted el director del Centro Nacional de la Gripe, o sea que sobre este asunto es la persona más autorizada probablemente de España para hablar, ¿no?
Bueno, no, hay más gente. Hay otros dos centros nacionales. España es un país en ese aspecto que tiene, bueno, pues una gran ventaja, y es que comparte junto con Inglaterra, que tiene otros tres centros, vamos, el Reino Unido me refiero, que tiene más de un centro en Europa, el tener tres centros, uno en Barcelona, otro en Madrid y el de Valladolid.
Muy bien, pues dicho esto, empecemos por el principio, si le parece. ¿Qué es la gripe? Porque estamos hablando de un virus, pero lo mismo la gente se cree que es algún tipo de bacteria que nos afecta en el organismo, pero no, la gripe es un virus. Más allá de eso, ¿cómo debemos entender qué es esta enfermedad?
Bueno, la gripe es una enfermedad sistémica, es una enfermedad general, y a mí me gusta decir que desafía todos los años a la especie humana, que enlaza muy bien con las palabras que has dicho. Es decir, la infección gripal que sufren no todas las personas, pero sí un porcentaje importante, es un desafío biológico de un virus a la especie humana.
Porque habitualmente, todos los años, ese virus de la gripe tiende a cambiar, a irse haciendo cada vez más fuerte o a buscar los entresijos de las posibles vacunas que se le puedan poner al cuerpo humano para irse por otros derroteros y seguir invadiendo nuestro sistema, ¿no?
Así es, así es. No se puede decir mejor. Realmente lo que hace es muy típico en la relación biológica. Nosotros hacemos cambiar el virus y el virus nos hace cambiar a nosotros. Como tú has dicho al principio, el hecho de que mueran 250 o 300.000 personas anualmente por gripe, según informa la OMS en su revista, pues no deja de ser algo que el virus hace. Ya sé que esto a las personas no les gusta,
ya,
pero realmente está seleccionando a personas que son menos frágiles y está matando a personas frágiles, que es una ley darwiniana inexorable. O sea que lo que tú has dicho es absolutamente cierto. El virus cambia precisamente para hacer mejor lo que él sabe hacer, que es infectar, y nosotros hacemos cambiarle al virus, porque somos nosotros los humanos, los que hacemos una barrera con nuestras experiencias pasadas, que obligamos al virus o que cambia o no nos puede infectar.
Doctor, ¿qué es lo que pasa exactamente en nuestro organismo cuando contraeremos el virus de la gripe?
Hombre, pasan muchas cosas, pero quizás hoy día sabemos algo más lo que pasa. Lo que hace realmente el virus, todos los virus de la gripe, en general muchos virus, es que produce una desorganización del sistema inmunitario. En cierto modo, en pequeñito. No voy a decir que sea como el SIDA ni como otras enfermedades víricas que producen una depresión inmune. En la gripe se conoce como una tormenta de citoquinas. Es decir, las citoquinas son, digamos, unas proteínas que producen las células blancas, los linfocitos, que es una manera de hablar. Es el lenguaje que utilizan para comunicarse. Son unas sustancias. Y esas sustancias, algunas, tienen poder inflamatorio. Son lo que se llaman las citoquinas proinflamatorias. Y se ha visto que hay algunas proteínas del virus de la gripe, algunos componentes del virus de la gripe, que tienen una capacidad de estimular, de que produzcamos más. Y entonces se produce una respuesta sistémica que se traduce en fiebre, que se traduce en ese malestar, en esas miajes, etcétera, etcétera, pero que en algunos casos, desgraciadamente, puede ir más allá, puede evolucionar de una manera en que no se puede cortar esa, digamos, secreción de citoquinas proinflamatorias, y eso acaba produciendo pues un síndrome parecido a una sepsis. En realidad es una sepsis que se traduce con un órgano diana, como una neumonía gripal, etcétera, que es lo que generalmente mata al individuo.
Doctor, para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia hay entre gripe, resfriado y constipado?
Bueno, yo creo que la gripe siempre tiene una posibilidad de ser grave. El resfriado es más difícil, aunque no hay que menospreciar el resfriado también. El resfriado está producido por una familia amplísima de virus que la verdad no cambian nada, son muy estables. Lo que sucede es que hay más de 110 virus, es decir, que uno se tendría que coger un catarro todos los años y vivir 110 años para que estuviera protegido frente a todos ellos. Uh-huh. Y eso es lo que llamamos un resfriado. Pero la gripe puede adoptar muchos tipos, digamos, de cuadro clínico. Incluso hay infecciones gripales, perdón, no gripes, que no dan ninguna sintomatología o que pueden dar una sintomatología similar al resfriado. Uh-huh. Pero en general, para un médico de atención primaria o un médico de atención especializada o un pediatra, una gripe la va a clasificar como aquel cuadro que tiene al menos una triada, que es fiebre generalmente superior a 38 grados, a cefalea, tos, si no es evidente en los primeros días, sí a partir del tercer día, y una sensación de mialgias generalizadas que se hacen más fuertes en donde hay grupos de masas musculares muy grandes, como pueden ser los muslos, los hombros, los brazos, etcétera, etcétera.
Hablemos de nuevo de la gripe. Sigamos adentrándonos en ese virus. Porque antes, al principio de la conversación con el doctor Raúl Ortiz de Lejarrazu, hemos dicho que la gripe cambia prácticamente todos los años. De hecho, hay una frase muy típica cada año que se suele repetir mucho, ¿verdad? Este año sí que viene fuerte la gripe, ¿no? Es una frase muy típica cada año cuando llega el momento de que la gripe se presente. La gripe, podríamos decir que es un organismo inteligente, doctor. Digo por eso de poder cambiar y adaptarse a las circunstancias para seguir produciendo esa enfermedad.
No, yo creo que no. Yo creo que la gripe es un ejemplo más muy 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 simple, porque se entiende muy bien, de lo que es la evolución darwiniana. O sea, para que se haga idea la gente, el virus de la gripe tiene un mecanismo de duplicación del ácido nucleico, del ARN, que es la polimerasa, que es una enzima que lo que hace es sacar copias, pero es poco fiable, se equivoca muchas veces. Y eso hace que cada copia que se hace tenga errores. Si esos errores favorecen la multiplicación del virus, favorecen el que haya cambios que pueden infectar a más personas y además son estables, esos virus se impondrán al resto. Exactamente igual que cuando nace o cuando en la naturaleza se produce una aberración en algún animal, pero eso le proporciona más éxito biológico. Eso tiende a imponerse sobre, digamos, la anterior especie animal que no estaba mutada. De esa manera, nosotros, con nuestro sistema inmune y nuestros anticuerpos, seleccionamos a los virus de la gripe. Pero para que se haga una idea, los virus de la gripe que tienen esa capacidad de mutación, por ejemplo, en las aves, que es el reservorio natural, que no tienen esa presión inmune, porque las aves, el sistema inmune de las aves no es igual que el de los humanos, no recuerdan como los humanos la infección durante toda la vida. Un ave, un pato puede estar infectado por un virus de la gripe ahora y por el mismo virus de la gripe a lo mejor dentro de 7 meses otra vez, algo que es imposible en el hombre, porque como le decía, recordamos la infección toda la vida. Eso hace que las mutaciones que se producen en un virus que tiene errores para reproducirse, hagan que los errores que son beneficiosos, digamos, para él, se impongan a los demás y den una nueva, digamos, familia de virus que puede infectarnos nuevamente.
¿Y la única herramienta para la lucha contra la gripe es la vacunación?
Bueno, es la más eficaz, dentro de que hay una que tiene una eficacia limitada, porque no estamos hablando, por supuesto, de una vacuna que sea el 80 o el 90%, como estamos acostumbrados a algunas de las vacunas clásicas, ¿no? Por ejemplo, la viruela sirvió para erradicar, ya no hay viruela, ya no se tiene que vacunar la gente de viruela. Claro. Tiene una efectividad del 100%. La poliomielitis, lo mismo, tiene una efectividad cercana al 100%, no llega. La difteria, el tétanos, van bajando un poco, pero siguen teniendo, el sarampión un poco menos, pero también es una efectividad cercana al 85, al 90%. La gripe no, la gripe tiene efectividades que están por debajo muchas veces del 60, incluso el 40, y hay temporadas incluso que tienen menos. Pero hay que entender que toda la efectividad, que sea por pequeña, como la masa de infectados es muy grande y la cantidad de personas que has dicho tú al principio de esta entrevista es enorme, pues realmente si se aplica es la medida más eficaz. Pero hay otras medidas farmacéuticas, farmacológicas, hay fármacos que son específicos contra el virus de la gripe, no los fármacos habituales de que toma la gente o que se prescriben en la gripe banal, como puede ser pues la aspirina, o como puede ser analgésicos, como puede ser antipiréticos, sino medicamentos que se dan en los hospitales a las personas que desgraciadamente pues ingresan durante la temporada de gripe, que ingresan en mi hospital y que ingresan y que están ingresando en otros hospitales de España ahora mismo cuando estamos hablando.
Uh-huh. Lo que pasa que digo yo una cosa, doctor, desde el desconocimiento probablemente de este asunto. Sí, como hemos dicho, el virus de la gripe es un virus que habitualmente muta, que cada año puede presentarse en formatos distintos. Las vacunas cada año deberían ser distintas para combatir la cepa del virus que nos va a atacar cada año. Incluso los fármacos que usted dice también tendría que ser distintos los que tomáramos cada año para ir en contra de ese virus que se presenta en ese año, ¿no?
Sí, a lo que has dicho al principio respecto a las vacunas, absolutamente. Y esa es la razón de que exista una red mundial de 144 centros dentro de un programa que se llama el HIRS de la OMS, en el cual está el centro que yo dirijo y los otros dos centros, el de Majadahonda y el de Barcelona, que te he dicho. Uh-huh. O sea, que eso que has dicho de para elaborar la vacuna, sí, y ese es el esfuerzo que hacemos todos los años, intentarnos anticipar a la evolución del virus, unas veces con más éxito, otros con menos. En los fármacos es distinto. Efectivamente, algunas de las mutaciones, y tenemos ejemplos, incluso cambios profundos que han tenido, han hecho que ahora, por ejemplo, no se utilicen unos fármacos que antes existían, que eran eficaces contra el virus. Por ejemplo, para aquellos que nos estén escuchando y que sean un poco más expertos, como es la mantadina, o la rimantadina, que se llaman, pertenecen a una familia de antivíricos específicos de la gripe, antivirales de la gripe, se llaman los adamantanos. Por razones que no me voy a extender, que lo sabe la gente. El nuevo virus que apareció en el año 2009, el H1N1, tenía una estructura que no era sensible a esos fármacos. Y el otro que teníamos, que sigue entre nosotros, que es el subtipo H3N2, pues hace ya años que se hizo, como tú muy bien has explicado, por mutaciones, resistente. Sin embargo, tenemos otros fármacos frente a los cuales sí que aparecen resistencias, pero digamos aparecen afortunadamente o a Dios gracias con mucha menos frecuencia y por lo tanto todavía son válidos, como son por ejemplo por los inhibidores de la neuraminidasa o un fármaco que ha salido recientemente que todavía no está comercializado en España, que es un inhibidor del sistema CAP-ENDO de replicación del virus que se llama el valoxavir carboxil.
¿Todos deberíamos vacunarnos, doctor?
Bueno, le estás preguntando a una persona que opina que sí.
Claro,
le
hago la pregunta porque a lo mejor lo suyo sería decir, oye, pues habría que vacunarse si somos una población de riesgo. Es decir, sí, a lo mejor niños, jóvenes, y mayores.
Imaginemos que solo vacunamos a la población de riesgo. Y los que rodean a esa población de riesgo, realmente si uno quiere mucho a una persona y es población de riesgo, ¿le vacuna él solo o se vacuna también él porque está conviviendo con esas personas?
Claro.
Y luego eso lo podemos extender todo lo que queramos. Es decir, yo creo que tú lo has expresado muy bien. Frente a una vacuna que no es 100% eficaz, hombre, lo que hay que hacer es vacunar más, no vacunar menos.
Claro.
Porque realmente si queremos aumentar la protección, y de hecho hay ya países en el mundo, Estados Unidos, donde además, fíjate, es un sistema que es privado, y ellos se han dado cuenta que hay un beneficio económico y lo priman rebajando la factura del seguro médico a aquellas personas que se vacunan de gripe, porque saben que tienen menos riesgo de hospitalizarse por gripe y por lo tanto de gastar al seguro menos dinero en hospitalización. Hombre, aquí la hospitalización está incluida dentro del seguro, pero yo creo que ninguno de los que nos está oyendo, a pesar de que sea, de que no le vaya a costar dinero, quiere ir a un hospital por una gripe. Yo creo que esa es una razón muy importante. Y luego, pues en Europa ya tenemos países que se acercan a indicaciones prácticamente o muy cercanas a la vacunación universal, en el sentido que vacunan a niños, hasta los 11 años, y están vacunando también a personas ya por debajo de los 50 años, como es Inglaterra o como es Finlandia, o sea, algunos países del entorno europeo.
He leído una afirmación suya en la que dice que el impacto de la gripe se infravalora.
Por supuesto.
¿Y a qué se refiere usted con esto?
Hombre, pues yo creo que lo has dicho en la introducción.
Sí.
Tú lo has expuesto. Yo no tenía que añadir ninguna coma a lo que has expuesto en la introducción. La puedes volver a oír. La gripe infecta a muchas personas y creo que lo has dicho más o menos textualmente. Si uno pregunta si la gripe es grave, pues cualquier médico, en honor a la verdad, te tiene que decir que no. Yo hace poco di una conferencia en Málaga y añadía una frase, porque a mí me gusta mucho José Mota, esto no es propaganda, pero me gusta, y pronunciaba una frase que a él le gusta mucho decir, pero ¿y si sí?
¿Y si sí?
Claro, y el ¿y si sí? Es quien responde esa pregunta. Tú no lo sabes, yo tampoco lo sé. Sí sabemos que son los frágiles biológicos, pero ¿quién es frágil biológico? ¿Tenemos un medidor de fragilidad? No, a veces lo pensamos, una persona que tiene una patología cardíaca, pues sí, puede ser un frágil biológico. Una persona obesa también, una persona que tiene enfermedadades reumáticas también, una enfermedad que tiene enfermedades pulmonares, asma también, una embarazada también es una persona frágil para la gripe. Los niños pequeños por debajo de 2 años también, esto está dicho por la mano. Pero tú has empezado, una niña de 7 años muere de gripe, es una... Pues esa sí que era frágil. Uh-huh. Una niña que previamente era sana, porque la mayoría de los niños que enferman de gripe y que se hospitalizan de gripe en España son previamente sanos, porque prácticamente la totalidad de los niños son sanos. Cuando empieza a haber patología o patología subyacente en una persona es pues por encima de los 45 o los 50 años, que puede ser conocido o desconocido, pero en general los niños pues, son, gracias a Dios, seres sanos habitualmente.
Y cuidado que estamos hablando que en España se registraron 1,000 muertes derivadas de la gripe entre 2017 y 2018.
Sí, bueno, el año pasado fue una epidemia bastante grave de gripe. O sea, una de las... Yo creo que por los registros que tenemos en España, en el centro y en Europa, ha sido una de las más... La más grave después de aparecer la pandemia. De hecho, en Estados Unidos han desarrollado un método para evaluar la gravedad de las pandemias y te puedo decir que la del 17 es la que tiene los mayores índices de gravedad en todos los segmentos de edad. Es decir, ha habido epidemias anteriores en Estados Unidos que eran más graves en algún segmento de edad, pero no en los otros. Sin embargo, está tanto en niños como en adolescentes, como en adultos jóvenes, como en mayores, ha sido la más grave. Uh-huh. O sea que ha sido una confluencia. A mí me gusta decir que la epidemia del año pasado fue una especie de tormenta perfecta.
Ya, ya.
Por muchos motivos.
¿Cuánto puede costar a la sanidad pública atender a los afectados por el virus de la gripe?
Pues mira, yo no lo sé, pero porque la sanidad pública muchas veces creemos que lo público no cuesta dinero, incluso algún político nos da esa idea de que lo público no lo paga nadie, viene una especie de cigüeña que provee a todos, ¿no? Pero yo sí que te puedo dar cifras, ahora que me haces esta pregunta, bote pronto, de un artículo que salió en Economic Shield, que es una revista de economía y de salud, hace aproximadamente unos 3 años, en que en Estados Unidos el coste aproximado de las 10 principales enfermedades prevenibles con vacunas, es decir, 10 enfermedades infecciosas en las cuales tenemos una vacuna que puede prevenir, que puede tener un cierto grado de prevención, pues era aproximadamente, creo recordar las cifras, estoy hablando de memoria, aproximadamente unos 9.000 millones de dólares. Ya sabes que los americanos, 9.000 millones, dicen 9 billones de dólares, pues son billones americanos, que son 9.000 millones. Bueno, pues las 2/3 partes de ese pastel era la atención a gripe.
Qué fuerte.
O sea que es realmente, pues lo que dices es una cantidad muy, muy importante. Piensa que, bueno, ¿qué puede costar ahora una hospitalización de un día? Dependiendo del hospital, el nivel del hospital, pero yo creo que tiene que estar la cifra entre, bueno, 600 a 1.000 euros. Imagínate si la persona tiene que pasar 2 o 3 días en la unidad de cuidados intensivos porque el tratamiento que necesita, por ejemplo, ventilación asistida, no lo puede tener en una planta. Eso multiplicas por el doble. Entonces, realmente, la medicina especializada. Luego, la atención primaria, sobrecargar las consultas. Los médicos de atención primaria tienen que hacer frente en la época de gripe, no solo a las consultas de gripe, sino a las consultas que van habitualmente. ¿Cuánto cuesta eso? O sea, yo creo que son mucho más que la vacuna. Estamos hablando de la vacuna de gripe, es una de las vacunas más baratas. Bueno, yo creo, estaba pensando, la más barata de todas.
Uh-huh. Con lo cual, evidentemente, hay que hacer memoria en este caso e intentar averiguar cuánto se podría ahorrar si nos vacunáramos contra la gripe, que sería una cantidad enorme de dinero.
Sí, ¿no? Te puedo decir que todos los trabajos y todos los cálculos que se han hecho demuestran que la vacunación sistemática de gripe es coste eficaz.
Está claro. ¿Usted ha cogido alguna vez la gripe, doctor?
Sí.
¿Y el remedio?
En el año 47 no me había vacunado. Y dije, se acabó, en casa del herrero, cuchillo de palo, como
o sea,
hacemos en Valladolid.
Que desde el 47 también usted se vacuna todos los años.
Una y no más.
Una y no más, ¿no?
Entonces me he vacunado, no sé si será porque aquella la pasamos toda mi familia, recuerdo. Yo tengo cuatro hijos y entonces estaban en casa con nosotros y fue mucho antes de la última pandemia y ya. Desde entonces, me había vacunado alguna vez, pero bueno, esas cosas que hacemos muchas veces las personas, me vacuno, este año se me ha olvidado, tal y cual. Y dije, no, se acabó.
Y desde entonces nada, ¿no?
No, gracias a Dios no.
Pues
estamos hablando de una vacuna que no es 100% eficaz, pero
efectivamente,
bueno.
Pero bueno.
Tengo algún compañero de laboratorio se ha vacunado y el año que se había vacunado ha cogido no una, sino dos gripes. Entonces nos lo echaba a la cara, pero yo le dije, mira, con la edad que tenemos tú y yo, tú estás vivo. Y esto es importante también. Y no has tenido que venir al hospital. Incluso has estado viniendo al laboratorio con gripe, así que...
Sin duda alguna ha sido un ahorro tremendo el hecho de que se haya vacunado, aunque haya cogido otra gripe por otro lado, pero por supuesto habrá sido una gripe mucho más benigna, ¿no? En todo caso, que la que podía haber cogido. Pues yo creo que está el ejemplo absolutamente claro y nos lo ha contado el doctor Ortiz de Lejarazo, al que le agradecemos mucho que haya estado aquí esta noche y que nos haya contado tantas cosas que nos han venido muy bien a los que andábamos un poco despistados con estos del virus de la gripe. Doctor, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.